Vive los mejores momentos y déjate acompañar por Radio Villafranca. Dar sangre es regalar vida. Dona. Donaciones en Villafranca los días 20, 22, 23 y 24 de marzo, de 5 y media a 9 y media en el Centro de Salud. Recuerda pedir cita previa. Teléfonos 924 52 79 67 o 924 52 78 22. Regala vida. Dona sangre. Días 20, 22, 23 y 24 de marzo en el Centro de Salud de Villafranca, en horario de 5 y media a 9 y media. Pide cita previa. Teléfonos 924 52 79 67, 924 52 78 22. Regala vida. Dona sangre. Pasan los días, pasa la vida y aquí nos tiene. Muy buenos días, saludos, gracias por acompañarnos, por estar aquí, por hacer posible esta emisión que en Radio Villafranca comienza. Bueno, ha comenzado ya a partir de las 8, ya saben, conectamos con Canal Extremadura Radio para estar al tanto de esa primera información, de esa primera puesta al día. Y ahora ya en Canal Extremadura continúa el compañero aquí, oriundo de Villafranca, Pedro Fernández, y nos tienen pues al equipo de estos medios municipales de comunicación haciendo lo posible por llevarles esa primera hora, también esa actualización a nivel local de los asuntos que hoy nos interesan, que nos importan, que nos incumben, que se convierten pues en esa cosa de la que hoy todos hablaremos. Bueno, es viernes en principio, hay que decirlo, y el cuerpo lo sabe. Buenos días y bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos. Carmen Rocco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Querida compañera, ya está metida, aunque no lo sepan, ya se ha traído el mandil y anda metida en los fogones, porque hoy nos propondrá, a partir de las 10 algunos minutos, una nueva receta. Hoy creo que nos convertimos veganos en vegetarianos.
Pues sí, hoy es una receta muy especial, porque la chica que nos va a decir la receta es vegana, entonces va a estar enfocado en el veganismo. Y yo creo que aparte de ser una receta que es muy fácil y muy socorrida de hacer, les va a gustar a los oyentes.
Hay una liada muy buena en Lyon, en Francia, porque el alcalde de la localidad, si no me equivoco, ha hecho que los menús escolares no contengan carne. Y creo que hay allí una liada, una montada tremenda.
Hablaremos también de eso, porque en la entrevista que le hago a la chica le pregunto sobre la polémica que hay en cuanto a los padres que deciden que sus hijos tengan una alimentación basada en el veganismo, y muchos de sus hijos pues son bebés y desde muy pequeñitos empiezan con esa alimentación. Entonces hay mucha polémica en torno a eso y le pregunto sobre este tema.
Bien, pues de eso, pero tienen que esperar, antes faltarán otras cosas a las que iremos atendiendo poquito a poco. Bueno, pues es la declaración de intenciones, acompañarles, entretenerles, informarles, mantenerles al tanto de cuánta información genera nuestra localidad, que hoy vuelve a alegrarse por ese dato cero. Nunca nos alegró tanto un cero, en este caso, como ningún caso detectado o diagnosticado en nuestra localidad. localidad. Sí, tenemos, por el contrario, que lamentar que sea Villafranca, una de las localidades que destacan por ese número de personas residentes en centros de mayores. También sabemos que hay muchos residentes, hay mucha población residente en Villafranca de los Barros, en esos centros de mayores que ya pueden volver a salir y pueden volver a dar esos paseos terapéuticos tan necesarios que tanto necesitan. Pero decimos que en Villafranca pues tenemos que lamentar ciertamente ese alto nivel de casos, 16 residentes afectados y un trabajador en La Coronada, una de las residencias, la residencia que más números aporta ese número de casos activos de coronavirus. También ese trabajador, lógicamente. Bueno, pues esto nos pone, como siempre, la cara y la cruz a unos datos, fríos datos, que tienen detrás siempre a personas. En un recorrido que vamos proponiendo hacer en los próximos días, un curioso ejercicio de memoria. ¿Qué pensábamos? ¿Cómo estábamos? ¿Qué suponíamos que iba a ser lo que en principio no sabíamos que iba a ocurrir? Y, bueno, pues nos hace... También queremos mirar cómo se veía entonces, pues hace un año más o menos, esa crisis del coronavirus que después vino a poner patas arriba a todo lo que conocíamos. A eso dedicaremos parte de nuestro tiempo en esas efemérides locales, una propuesta que les haremos de aquí a poco. Bien, Carmen, creo que es el momento en que vea el cupón, que por cierto no he comprado, y la lotería primitiva, que tampoco tengo, pero probablemente nuestros oyentes pues sí tengan y quieran saber si son ricos y pueden permitirse, por ejemplo, comprarse una radio más grande, que también estaría
pues
bien.
Pues empezamos mal, porque si no tenemos...
Empezamos muy mal, pero vamos a corregirlo de aquí a poco, vamos a ir apostando a todo lo que nos encontremos. ¿Qué sorteos tenemos ya por ahí?
Pues hoy tenemos Bonoloto. Y la combinación ganadora de ayer fue 3, 12, 26, 37, 43, 45, número complementario 32, reintegro el 2. No hubo un acertante de primera categoría, pero sí que hubo de segunda, que se llevó un premio de 76.120 euros y fue a caer Albacete. La recaudación de este sorteo asciende ya a 2.066.803 euros. Recordemos que la combinación ganadora de ayer de la Bonoloto fue 3, 12, 26, 37, 43, 45, número complementario 32, reintegro el 2. Pero también hubo primitiva, como tú bien has dicho. Y el que jugase ayer, la combinación ganadora fue 13, 25, 30, 33, 36, 43, número complementario 7, reintegro 9. Si apostaron un euro más, pues el Joker fue 3, 631, 084. No hubo un acertante de la categoría especial, pero sí que hubo un acertante de la primera categoría que se llevó un premio de 1.644.438 euros y fue a caer a La Oliva en Las Palmas y la recaudación de este sorteo asciende ya a 13.678.507 euros. Recordemos que la combinación ganadora de la primitiva de ayer fue 13, 25, 30, 33, 36, 43, número complementario 7, reintegro 9. Si apostaron un euro más por el Joker fue el 3, 631, 084.
Enhorabuena, si han sido afortunados. A mí siempre se me ocurre en la parte gamberra que tengo, cuando habitualmente quienes nos dedicamos a esto de la radio, dar los números, pues darlo una vez de una manera y otra vez inventármelos de otra y la gente ahí pues... No lo he hecho nunca, jamás. Lo prometo. Bien, número premiado en el cupón de la 11, 35.147. Reintegro para los números 3 y 7, 35.147. La paga para la serie número 52. La número es en, esos fueron los números en ese cupón diario en el sorteo celebrado ayer jueves 25 del mes de febrero. Y en otro orden de cosas, no sé si hoy, además de meternos en la cocina, como cada viernes con Carmen, pues tenemos que celebrar algún día, ¿recuerdas? Carmen, si hoy tenemos alguna celebración especial con motivo de este 26 del mes de febrero, a punto de concluir ya un mes, que por cierto vamos a terminar el fin de semana.
Sí, hoy es el día muy especial de un fruto seco que nos gusta mucho, que es el pistacho.
¡Bravo! ¡Bravo! Se merece el pistacho un día, ¿cómo no?
Un día mundial, que no es cualquier cosa.
Pero señor, pero ¿hasta dónde estamos llegando? Ay. ¿Y las nueces no tienen días?
Seguro que sí, pero todavía no hemos llegado a ese día. Y lo que sí que es hoy el Día Mundial del Pistacho, así que todo el mundo que quiera comer pistacho hoy, pues tiene una excusa, además que es muy bueno, y luego ya lo contaremos todos los nutrientes y todo lo que aporta este alimento, pero vamos, que hoy es su día.
Pues nada, el Día del Pistacho, si es que, de verdad, ¿qué, ¿dónde estábamos? Agravio comparativo para las nueces, para los cacahuetes, para las almendras, por Dios. Bien, pues con esas mimbres vamos a intentar hacer un cesto que, como siempre, no puede faltar a este compromiso con la música. No en vano, ya saben que trabajamos desde la ciudad de la música y con ellas nos sustentamos. Mira qué bonita canción para ponerle a la mañana.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
amas a Villafranca? Mantén la vida. Consume sus productos y servicios. Compra en tu comercio local. Apoya el tejido empresarial. Es un mensaje de la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Si amas a tu pueblo, consume sus productos y servicios, compra en tu comercio local y apoya al tejido empresarial.
Radio Villafranca, actualidad. Son las 9:15 minutos de la mañana en este día, ya 16, y el día 26 del mes de febrero es en viernes, y en estos momentos, como es costumbre, nos apresuramos a saber, a conocer esa información que obra ya en nuestro poder y que iremos en cualquier caso preparando a lo largo de la mañana para servírsela, como bien conocen, en dos ediciones. La primera de ellas en directo a las 12, la segunda ya en redifusión a partir de las 8 de la tarde o cuando lo deseen también a través de los podcast en esta jornada. Pues hay que mirar al cielo, y es que ese color gris, esas nubes en nuestra localidad y en nuestro cielo anuncian que quizá la lluvia haga acto de presencia en las horas, en estas primeras horas de la mañana, aunque ya, y según lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología, se vayan despejando los cielos a medida que vayan pasando las horas. Tenemos que hablar en este día, en este 26 del mes de febrero, de esos nuevos datos que ya conocemos en nuestra localidad, que no difieren mucho más que en el ámbito de lo que son concretamente los datos actualizados, y en este caso la incidencia que soporta nuestra población en las últimas fechas, y como ya saben, en ese periodo de 7 o 14 días. Como bien conocen, cada tarde se dan cuenta de esos datos por parte de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno extremeño, y en este caso, con fecha 25 de febrero, ningún nuevo caso que haya sido diagnosticado en nuestra localidad. Siguen siendo, por tanto, 1.105, y ya decimos que lo que ha cambiado para bien en este caso es la incidencia en nuestro municipio, que se sitúa en 109,08 casos por 100.000 habitantes a 14 días, y en el caso de que el periodo sea más corto, de una semana, son de 38,96 casos. Una considerable bajada de ese número de incidencia o de ese nivel de incidencia en nuestra localidad. No tenemos referencias nuevas en el caso de altas, concretamente son 15 los casos activos, y la última referencia de las altas se sitúa, como viene siendo habitual en los últimos días, porque data del 19 de febrero, la última referencia en 1.073. Son, con la persona fallecida en el día de antes de ayer, 18 los fallecidos por COVID en nuestra localidad. También baja el nivel de incidencia en la hospitalización en Extremadura, que por cierto registra 42 casos positivos y 3 personas fallecidas por COVID-19. Ha ingresados en los hospitales extremeños 110 personas, 29 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. Se han dado 460 altas en las últimas 24 horas. Y si hablamos de datos, hablemos también de esos datos que arroja el informe del Instituto Nacional de Estadística a través de diferentes perfiles. Conocemos, porque se han apresurado ya en dar esa información, Villafranca Noticias hace pues ese análisis de lo que es la edad media de los vecinos de Villafranca de los Barros, el Instituto Nacional de Estadística, que además arroja otras consideraciones a las que también atenderemos y que han facilitado pues páginas dedicadas a la información de nuestro pueblo, como por ejemplo la de Villafranca en la red. Bien, pues la edad media de los vecinos de Villafranca, según el perfil de Villafranca Noticias, es de 43,4 años, y uno de cada cinco tiene más de 65. Es la edad media de las personas empadronadas en Villafranca. Está por debajo de la media regional, según datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura y que ha consultado Villafranca Noticias. La edad media baja en el caso de los hombres a 42 42,3 años y se sitúa en 44,5 en las mujeres que tienen una mayor esperanza de vida. De hecho, hay tres vecinas de más de 100 años y ningún varón centenario. De entre 95 y 99 años viven en Villafranca 25 personas, 19 de ellas mujeres. El 20,22% de la población local tiene más de 65 años. Además, en Villafranca hay empadronados 409 extranjeros, 340 de Europa, 16 de África, 32 de América y 21 de Asia. Datos que hoy también conocemos y que nos interesa conocer, por cierto, y hablando de información de interés, recuerden que el nuevo Centro del Conocimiento vuelve a estar operativo. Después de unos días de mudanza, ya están en marcha en la nueva ubicación dentro de la Universidad Popular de Villafranca de los Barros. Continúan con esos nuevos talleres. Pueden preguntar a través del correo coro.pardo.ncc@gmail.com o también a través del teléfono 924-52-7838. En las previsiones de información tenemos que hablar, lógicamente, de lo que, bueno, pues es ese movimiento, ese engranaje de la maquinaria del deporte que en diferentes disciplinas pues ya se pone en marcha. Hoy intentaremos, y de hecho ya tenemos confirmada, una primera entrevista con Juan Carlos Díez Santiago. Él es el presidente del tenis de mesa Villafranca, fuente del Maestre, que tiene a dos equipos en primera división, en segunda, en primera división femenina nacional y en segunda división masculina nacional. Bueno, pues hablaremos de los equipos, hablaremos de la vuelta a la actividad y hablaremos de esas competiciones que ya se retomarán, no este fin de semana, el siguiente. Y ya saben que mañana cita lo tienen, esa cita con el fútbol, y a partir de las 5 de la tarde en el campo municipal de Villafranca de los Barros. Y hablando de deportes, ¿qué piensan del rugby? Pues parece ser que el rugby también tiene previsión de aterrizar en la localidad. Este viernes 26 de febrero se retoman los entrenamientos de cara a formalizar un club de rugby en Villafranca de los Barros. Entre los objetivos, organizar dicho club desde la base en la modalidad de escuelas deportivas o inculcar los valores de un deporte tan noble como el rugby. Todos los viernes a las 7:30 puedes acercarte a las instalaciones deportivas municipales, campo de césped artificial, y obtener más información. También se facilita un número de contacto que es el 658-543-264. El rugby, una nueva disciplina que parece ser, tiene visos de ser ya pronto una realidad en nuestro municipio. El próximo lunes, comenzaremos el lunes, ya saben, con ese día 1 del mes de marzo. Ese día comienzan nuevamente las actividades deportivas municipales. Lo contábamos ayer en nuestro tiempo de información, ese proyecto que ha concedido, en este caso, la Fundación 11 a Plena Inclusión Villafranca, un curso formativo de Agricultura Social 2.0 encuadrado en el programa 1-1 para el refuerzo de la empleabilidad de personas con discapacidad, 20.000 euros, que irán destinados a la formación de 5 personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo para crear una iniciativa dirigida a la creación de un proceso productivo enmarcado en el sector de agricultura social a través de un proceso formativo para el mantenimiento de jardines y actividades agroalimentarias en invernadero, destinado al cultivo de hortalizas, setas y plantas aromáticas. Capacitar también a las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo en el cultivo orgánico y ecológico, con el fin de mejorar el acceso laboral. Hoy serán soltados esos 3 milanos reales, especie catalogada en peligro de extinción por AMU. Será a la 1, será en Oliva de la Frontera, bueno, pues donde serán liberados. Y por cierto, hablando de pájaros, hoy comienza la Feria Internacional Ornitológica. Ya saben que es una feria que se desarrollará, ya se lo hemos comentado con anterioridad, una feria que se desarrolla de manera virtual, de manera online, ya que no es posible hacerlo de ninguna otra forma. Y en esa serie de avisos que también les hemos recordado con anterioridad, sepan que hoy se están realizando el alquitranado de la calle Ruiz Zorrilla y que el lunes 1 de marzo se procederá a ese trabajo en la calle Albuera. Se ruega evitar aparcar estos días en estas calles para facilitar esa tarea. Recuerden, hasta el 12 de marzo está abierto el plazo para poder matricularse en esa acción de formación dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en ese curso gratuito de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, un curso que tiene una duración de 490 horas, que tiene una fecha de inicio, será el 6 de abril, y una fecha de finalización, el 20 de agosto. Más información en la Universidad Popular de Villafranca, 924-527-838. Y como documento, hoy aportamos parte de esa conversación que ayer manteníamos con Isabel Gaspar. Ella es la periodista, autora del artículo sobre el síndrome de burnout, el trabajador quemado. Un trabajo que en este caso va muy enfocado a la labor docente, aunque se puede referir a cualquier otro ámbito laboral. Isabel Gaspar trabaja para eleconomista.es. Ella es periodista, nacida en Villafranca de los Barros y además coautora del libro Nietas de la Memoria. Precisamente ese es el primer asunto con el que hablamos, o del que hablamos con Isabel, autora de ese artículo periodístico.
Memoria, un libro coral sobre la memoria de las abuelas en el periodo de represión o de guerra civil y posterior represión franquista. En ese sentido, ¿cómo va ese libro? ¿Cómo va ese niño?
Bueno, pues el niño lo tenemos muy cuidado en las circunstancias que se pueden, y estamos intentando previsualizar pues charlas en directo, digamos, presenciales, claro, con todas las medidas, en la medida en la que la pandemia nos deja, y por supuesto visitar Villafranca está en la parte alta de la lista de tareas por hacer.
Pues sí. Algo que venimos preguntando, y antes de entrar en esa entrevista, Isabel, hace un año, sitúate, te pedimos, sí, que hace un año, ¿cómo veías tú el tema de la COVID en el mundo de la información, del periodismo? Ya estaban saltando las alarmas, y en estas fechas, en las que también estaba a punto de presentarse ese trabajo, Nietas de la Memoria, ¿qué recuerdas de hace un año atrás?
Pues yo creo que hace un año lo principal era la desinformación, como no podía ser de otro modo, porque no sabíamos nada acerca ni de este virus ni del alcance que estaba teniendo, ¿no? Entonces, al principio era todo muy enfocado, pues ocurre en China, a miles de kilómetros de aquí, pero no parece que vaya a ser un problema de la magnitud que luego ha sido. Entonces, yo creo que los periodistas en general lo vivimos con mucha confusión, pues como lo estaba viviendo todo el mundo, porque nadie podía imaginarse a lo que ha terminado llegando la pandemia.
Pues sí, efectivamente, es algo que nos gusta. Estamos haciendo ese ejercicio con quienes hablamos habitualmente para saber cómo estaban las cosas, cómo se presentaba esa ingenuidad, ¿no? No teníamos ni idea que estábamos a punto de vivir los últimos días de esa normalidad que ya nos queda vieja. Bien, Isabel, el motivo de la llamada fundamentalmente es el artículo que publicas hoy en el medio en el que trabajas, en eleconomista.es, y que precisamente habla, pues tiene que ver también mucho con lo que estamos viviendo en estos días y cómo ha cambiado el mundo del trabajo y algunos de los ámbitos de ese trabajo con motivo de esa pandemia. ¿Te refieres al síndrome burnout? Creo que, no sé si lo digo bien o no,
el profesorado
acusa el estrés emocional por la pandemia. ¿Y a ellos quién les motiva? Según también alguno de los apuntes que se dan en este artículo, la Organización Mundial de la Salud reconocía esta patología como enfermedad laboral. En 2019, España era el tercer país europeo con más estrés laboral.
Así es.
Qué bien. qué alegría.
Qué alegría, efectivamente.
Bueno, ¿qué pasa?
Podemos llamarlo más coloquialmente como el síndrome del trabajador quemado, porque sí. Esto no es solo algo que afecta al profesorado, sino que es un síndrome que afecta al trabajador en general. Pero sí que es cierto que en la parte del profesorado hay que tener en cuenta que si ya trabajar con niños y niñas es algo que puede ser estresante, a todo ello se ha tenido que sumar, en el caso de las clases presenciales, todas las precauciones que han tenido que tener con la pandemia. Pues que no se quiten las mascarillas, que mantengan las distancias, que no compartan el material, que se laven las manos. Bueno, todas estas casuísticas que acompañan la pandemia, que para ellos también son nuevas, con lo cual han tenido que adaptarse a marchas forzadas y eso ha incrementado muchísimo el estrés.
Pues un estrés que viene motivado por diferentes causas, precisamente por esa pandemia, por medidas. Pero aparte de esto, antes ya de esto, se tenían algunos, algunos asuntos que se habrían podido solucionar. Todo no es achacable a la pandemia, entiendo.
Bueno,
por ejemplo, en el ámbito del profesorado.
Sí, una parte que ellos destacan mucho es la falta de digitalización que tienen muchos centros. La digitalización sabemos que efectivamente no es algo que haya venido de la mano de la pandemia. Ya muchísimos países estaban apostando por digitalización e invertir en tecnología y la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias que hay respecto a la digitalización. Entonces, esa falta de digitalización ha hecho que muchos no supiesen utilizar las herramientas para poder llevar pues las clases desde casa, tener que enseñar a los propios alumnos y padres, además de aprender ellos también. Con lo cual, eso ha sido también una labor de estrés. Bueno, solo hay que ponerse en el lugar del profesor, ¿no? Porque de repente tengas que dar clases a 30 alumnos, de los cuales los padres no tienen muchas nociones sobre las tecnologías disponibles, pero tú tampoco las tienes. Y todo eso, pues claro, crea una amalgama de estrés difícil de gestionar.
Uh-huh. No solamente el síndrome, sino lo que ha dejado en evidencia también, hablando de esa brecha digital, la falta de que siempre un poco cargar esa suerte sobre las rentas más, más pobres, más digamos, bajas, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Ahí también se abre una brecha para esos chicos cuyos padres no pueden tener ni una internet que funcione bien, ni siquiera disponer del tiempo para dedicar a acompañar, cosa que también sabemos han hecho muchas familias, a esos niños y en sus clases y en esa adaptación de lo que era presencial a lo que era estrictamente digital.
Totalmente. Además, ellos hacen hincapié en este motivo como uno de los que también les ha generado mayor estrés porque, claro, al final no pueden enseñar a todos los alumnos en igualdad. Y hay muchísimas familias que ya no es solo falta de tiempo, sino falta de recursos, pues simplemente para tener un ordenador o acceso a Internet. De hecho, UNICEF calcula que por debajo de 900 euros de media hay cerca de 100.000 hogares que no tienen acceso a Internet. Entonces, claro, eso abre una brecha digital enorme entre los alumnos que sí que pueden seguir las clases más o menos con normalidad y aquellos alumnos que no tienen manera de poder seguir educándose. Y eso a los profesores también les genera mucho estrés porque al final ellos quieren tratar a todos los alumnos y alumnas en igualdad y que todos aprendan al mismo ritmo.
Parte de una conversación que manteníamos ayer con Isabel Gaspar, autora de Villafranquesa y autora de ese artículo que es sobre el síndrome del trabajador quemado, aunque enfocado al ámbito docente se puede extrapolar a cualquier ámbito del trabajo. Son las 9:33 minutos de la mañana, nos vamos en un instante a conocer la actualidad a través de los medios de comunicación. Si quieres contactar con nosotros, recuerda hacerlo a través de las redes sociales en Facebook, Radio Villafranca, en Twitter, @Radio Villafranc. Y a esta hora tenemos ya delante de nosotros lo que pueden ser titulares que aliñen la jornada. Nos vamos a los medios regionales. Hoy nos levantamos con algún asunto un poco turbio en cuanto a la financiación o a algún procedimiento, parece no del todo claro, en organizaciones profesionales agrarias. Carmen.
Sí, porque en el diario hoy dice que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, la UPA, afirma que otras entidades tramitaron las ayudas de forma similar. La organización agraria insiste en que no hay pruebas que sustenta la acusación de la Fiscalía y recalca que los servicios se prestaron. El Tribunal Superior de Justicia extremeño obliga al Ayuntamiento de Cáceres a reevaluar a 5 aspirantes a una plaza de policía local. En cuanto a la imagen portada podemos ver a una dependienta de Amazon. Amazon ilusiona al nevero. Recordemos que el nevero es el polígono de nuestra de Badajoz.
vamos a aclarar los términos.
Por acaso, 3 muertes y 42 contagios en una jornada con 18 hospitalizados menos. La incidencia regional del virus baja a 77 casos y a 100 en Badajoz. Otros titulares a destacar: PSOE y PP rompen las negociaciones para renovar el Poder Judicial. El aeródromo de Cáceres contempla 30 empleos y prevé picos de 15 vuelos los fines de semana. La pandemia tampoco puede con el festejo medioambiental más antiguo del mundo. Sin tabaco desaparecería muchos pueblos de la Vera. El jurado condena a la alcaldesa de Lechosa por ingresarse 16.000 euros en dietas y kilometrajes sin justificar. Una comunidad de Badajoz logra que reparen su fachada 15 años después de hacerse el bloque. Los bomberos de Cáceres sofocan un incendio en una cocina en Mejostilla. El martes empieza el plazo para las ayudas al comercio de Mérida. En cuanto al coronavirus, el brote de la cárcel de Badajoz se cerrará la próxima semana sin aparecer nuevos casos. El número de residencias con positivos en la región desciende ya a 7. Recuerdo emocionado a Isabel Bueno en un hospital de Plasencia y una variante del COVID más agresiva detectada en Nueva York.
Bien, con esa noticia que nos inquieta, saltamos a la portada digital del periódico Extremadura. En este caso, sitúa la portada de actualidad también en esas visitas y salidas terapéuticas en las residencias. La Junta aprobará nuevas medidas de alivio para los centros de mayores. Otros titulares: más de 14.400 autónomos solicitan las ayudas directas por COVID. La incidencia cae en la región a 77 casos y en Cáceres baja ya de los 50. Sus majestades inauguran el nuevo Museo Elga de Alvear y Felipe VI declara Cáceres está de enhorabuena por contar con este gran museo. Civitas Pacensis, la sociedad inmobiliaria, adquiere el solar de la antigua fábrica de Coca-Cola. También el COVID persistente, pasé el virus en marzo y sigo teniendo síntomas. Es lo que cuenta una de las afectadas por esta enfermedad. También la entrevista: el COVID ha traído cosas buenas a la justicia que vienen para quedarse. Incidente en Mérida, ingresa en prisión el detenido por agredir con un adoquín a un policía. La Fiscalía pide 16 años de prisión para los principales dirigentes de UPA-UCE, Organización Agraria. Piden una investigación por el envenenamiento de 21 gatos en Cáceres. El presidente de Portugal pide una desescalada por fases y Unicaja Banco y Liberbank celebran el 31 de marzo las juntas para su fusión. También en portada, hoy nos tendremos que ocupar de otros asuntos. Educación espera un informe jurídico para decidir sobre los interinos. Ibarra convocará en abril el debate para consensuar los fondos europeos. Salaya, ingresado por una infección de garganta, confía en recibir este viernes el alta. Y también antiguo convento en Plasencia, que no vendan las carmelitas por venderlo. Es lo que solicita alguien. Por último, la Bonoloto, bueno, esto ya lo contamos y no hace más que recordárnoslo, 600.000 euros en Badajoz y las ayudas al comercio podrán solicitarse a partir del martes en Mérida. Con esto nos vamos a las portadas en papel de la prensa nacional. Veamos, ¿qué nos cuenta hoy el país, Carmen?
Pues este periódico hace alusión a las cuentas con Hacienda del anterior jefe del Estado. Juan Carlos I paga más de 4 millones en otra regularización. El rey emérito abona al fisco por los vuelos privados de la Fundación Zagataca con Álvaro de Orleans. Las rentas no declaradas ascienden a más de 8 millones en concepto de pagos en especie y la cuota defraudada supera la que regularizó en diciembre cuando desembolsó 680.000 euros. Otro titular es a destacar: el exceso de deuda de las empresas suma hasta 20.000 millones de euros. Vacunarse en el Estado. Un policía municipal recibía ayer la inmunización de AstraZeneca en el Estado de Wanda Metropolitana de Madrid en el inicio de la inmunización de trabajadores esenciales en varias comunidades autónomas. El Poder Judicial critica por unanimidad la ley de libertad sexual y PSOE y PP cierran sobre la televisión española su primer pacto de la legislatura.
Cambiamos y pasamos al diario ABC. En este caso, titular destacado es para don Juan Carlos, que paga 4 millones en otra regularización. Declara Hacienda los vuelos privados costeados por la fundación de su primo Álvaro de Orleans para evitar el delito fiscal. Y en la imagen podemos ver al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, mirando una pantalla de ordenador. El titular: PSOE y Partido Popular se reparten Radio Televisión Española y restan poder a Podemos. Según el titular del diario ABC, Vox y Ciudadanos critican la politización y los trabajadores lamentan que solo 3 de los 20 mejores candidatos al concurso público hayan sido seleccionados. La negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial se estancó en la madrugada pasada.
y volvemos al mundo, que también hace alusión al protagonista de hoy, Juan Carlos I. Nueva operación del rey emérito para intentar sortear la acusación de delito fiscal. Juan Carlos I paga a Hacienda otros 4 millones de su fortuna oculta. En cuanto a la imagen portada, es para Nadia Calviño, el apuro de la ministra Calviño. Pese a las reiteradas preguntas de los parlamentarios, la vicepresidenta económica Nadia Calviño se mostró ayer incapaz de dar alguna luz sobre en qué consistirá los 11.000 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la víspera para ayudar a las empresas. Alimentó así la idea de que ha sido una improvisación que la pone en apuros. Afirmó que intentará tener en ese plan para el mes que viene. Otros titulares a destacar: varapalo unánime del Consejo General del Poder Judicial a la ley del solo sí es sí de Montero. España, el peor país para ser joven, sin ayudas pese al muro laboral del coronavirus. Nicolás Cornet, vicepresidente de Moderna, dice que habrá una tercera dosis de la vacuna para la cepa sudafricana. Educación patriótica, la vía china para reescribir la historia de Hong Kong. Y por último, PSOE, Podemos y PP entierran en Radio Televisión Española su promesa de regeneración.
Bien, pasamos a la crónica digital, que en este caso pone el diario.es, que nos deja los siguientes titulares. Juan Carlos I paga más de 4 millones a Hacienda por los vuelos privados que le sufragó una fundación de su primo. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, dice es el ejemplo de un país que funciona y que le exige cuentas a todo el mundo por igual. También Adalid, de dictadores y acusado de torturas, MBZ, el amigo de Emiratos, que sale en las fotos de Juan Carlos I. Y todos los nombres, una red de cajeros automáticos para el rey Juan Carlos. 4 millones se llevan por delante la última operación para reflotar la monarquía. El veto del Partido Popular a Unidas Podemos frustra la renovación del Poder Judicial. Los 15.000 pisos, fincas y aparcamientos que la Iglesia sumó a su patrimonio por toda España con las inmatriculaciones de la ley Aznar. También se pueden consultar esas inmatriculaciones. En cuanto a la crisis del coronavirus, la siguiente gran decisión de Sanidad será a qué enfermos crónicos prioriza el plan de vacunación. También hoy en portada, con este medio, con el diario.es, Cataluña reabre los centros comerciales entre semana, pero prorroga las restricciones en la hostelería. Caos y ancianos apelotonados fuera de centros de salud de Madrid para recibir la vacuna. Los que sufren fiestas ilegales en los pisos turísticos de Madrid dicen vienen hasta con la bola de la discoteca. Y la fórmula de Chile para convertirse en el líder de la vacunación de América Latina. También el juez empieza a investigar si una joven perdió un ojo por una bola de foam en una manifestación pro Hasél. El 8M, de nuevo en el epicentro, el feminismo afronta la movilización entre las restricciones por la COVID y el escrutinio político de la derecha. También en portada, hoy nos tendremos que ocupar desde este medio de otros titulares. El Gobierno de Andalucía renegocia de urgencia el veto parental con Vox para salvar la estabilidad de la legislatura, y la irrupción de Vox complica todavía más el reparto de mesa del Parlament de Cataluña. Con La Razón damos también por concluido también el repaso a la prensa generalista.
Sí, terminamos con este periódico que destaca a Iglesias, que frena el pacto en el Consejo General del Poder Judicial al exigir capacidad de veto. Podemos quiere que el PSOE le permita censurar uno de los nombres propuestos por el PP, y Génova avisa al PSOE de que no dará luz verde a la renovación si les perjudica. Don Juan Carlos paga 4 millones de euros a Hacienda en su segunda regularización. El total por declarar rondaría a los 8 millones de euros. En cuanto a la imagen en portada de ese periódico, es Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ayer mismo. Simón dice que hay más riesgo en ir bajo un paso de Semana Santa que en el 8M. PSOE y PP acuerdan el control político de Radio Televisión Española. Y los dos últimos titulares breves: la policía señaló a Bárcenas como el controlador de la caja AB del PP de Madrid, y Telefónica dispara beneficios y reduce deuda y dividendo. Hay que celebrar, estamos de celebración también, porque Pokémon cumple 25 años, fue el juego que lo cambió todo.
Como siempre, es la prensa deportiva la que pone contraportada también a nuestra revista La Prensa. Comenzamos con el diario Marca, que cuenta hoy este medio.
Pues grandioso, un Granada heroico aguantó el empuje del Nápoles y se mete en octavos. El gol de Montoro hizo bueno el 2-0 de la ida.
Ya está.
Ya está.
Es lo suficiente, es suficiente. Pasamos al diario más, al diario AS, en este caso Incombustibles, es el término elegido para referirse pues a una serie de personas, Modric, Casemiro y Kroos, titulares en 13 de los últimos 19 partidos del Madrid, se resisten al relevo generacional. En Bérgamo garantizaron el 69% de posesión del balón. Además, el Barça se la juega en 5 días. Lemar es el brote verde del ataque o en ataque. El Granada está en octavos con ese resultado 2-1 y también Dec toma el mando. El argentino brilla en 4 triples. Pues eso es información hoy para el diario AS.
Y en cuanto al mundo deportivo, este tiene más titulares, ¿eh? El titular de sacar es Operación Sevilla. Araujo ya entrenó junto al grupo y podría reaparecer en el Pizjuán para el crucial doble de duelos ante los sevillistas, los discípulos de Lopetegui. Un rival muy sólido serán el rasero que mida a este Barça en Liga y Copa. Otro titular es a destacar en cuanto a las elecciones del FC Barcelona. Fon critica que se presione a Benaiges. Laporta viste de largo su proyecto de fútbol y carreras. Freisa dice que no hay que apropiarse de los nombres. En cuanto a la Champions, a la Europa League, Villarreal y Granada a octavos de la Europa League. Y en Real Madrid, según este diario, en Italia habla de robo y regalo al Madrid en Champions.
Uf, chungo, mal. Ya por último, el diario Sport. Gasol nos va a aportar muchísimo, es lo que dice el Barça, que ya saben, tendrá este jugador mítico del club culé. Y en cuanto a solo hay un rey, imagínate quién es, pues Messi, ya está. Cierra el debate sobre su sucesión, es el Pichichi de 2021, 13 goles en 13 partidos. Pues sale Araujo a punto para reaparecer contra el Sevilla, son otro de los argumentos que lleva su portada el diario Sport. Piqué, Font, Laporta. Esto no sabemos qué significa, pero algo debe significar. Y análisis a las propuestas económicas. También Granada y Villarreal, adelante, Real Sociedad, fuera de Europa. Entonces, digno de análisis. Esas portadas de los periódicos deportivos, desde luego, merecen un análisis más sosegado. Pero no seremos nosotros quienes lo hagamos. Lo que sí nos vamos es a la máquina del tiempo en un momentito. En un corto cabe una vida. En un corto, ay, se oye un suspiro. En un corto se cuenta una historia. Rueda en corto. Festival de cortometrajes, kilómetro 666. En Villafranca de los Barros, el 1 y 2 de octubre de 2021. El 5 de septiembre termina el plazo de presentación de trabajos. Consulta las fases en la página web del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y Rueda en Corto. 1 y 2 de octubre, Festival de Cortometrajes, kilómetro 666. Es viernes 26 de febrero y ya saben que cuando terminen estas efemérides nos metemos en la cocina directamente. Hoy con receta vegana. ¿Sabría Carmen que hoy se celebra el Día del Pistacho? Bien, vamos a hilar esa cuestión o esas dos cuestiones, pero antes permítanos celebrar con usted todo lo que se tercie, en fin, santo, cumpleaños. Nos sumamos a cualquier celebración. Hoy, Fortunado, felicidades, Víctor, felicidades, Néstor, felicidades, Alejandro y Porfirio, muchísimas felicidades. También si hoy celebran algún cumpleaños, algún aniversario, en fin, que es un día especial, pues también nos sumamos a esa celebración. Pero lo que realmente nos interesa hoy, nos gusta, es celebrar el Día Mundial del Pistacho.
Pues sí, porque es un alimento con muchas propiedades buenas para nuestra salud. Nos ayuda a regular el nivel de colesterol, mantener una buena presión arterial, controlar el peso, llevar una dieta sana y equilibrada. Contiene proteínas vegetales, fósforo, magnesio y potasio. Por ello, contribuye a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. son una fuente de vitamina B6 que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. También contiene vitaminas K, E y B1. Es bajo en grasa, es el fruto seco que menos caloría contiene y además tiene un efecto saciante. Son muchas de las ventajas de estos pistachos. Mejora y regula el tránsito intestinal. Está considerado como uno de los alimentos más antioxidantes que existen. Es el mejor fruto seco para la diabetes, ya que regula los niveles de glucosa en sangre y mejora la resistencia a la insulina. No obstante, hay que decir que su precio es bastante elevado, debido a que la planta tarda unos 7 años en producir el fruto.
¡Larga vida al pistacho! Cada vez son más las plantaciones de este fruto aquí en nuestra tierra, en Extremadura. Pues sí, el pistacho se convierte hoy en protagonista. Pues eso, le deseamos toda la felicidad del mundo y que forme parte de nuestra mesa, eso sí, a un precio un poquito más económico. ¿Qué ha ocurrido un día como este, 26 del mes de febrero, en el año 1815? Napoleón Bonaparte, que se había visto obligado a abdicar, se fuga de la isla de Elba y se dispone a recuperar el poder en Francia. ¡El poder!
Y en 1920 se estrena la película El gabinete del doctor Caligari, dirigida por Robert Wayne y Consi.
En el año 1948 se constituye en España el Consejo del Reino, órgano creado por la ley de sucesión en la jefatura del Estado durante la dictadura franquista.
Y en 1976 los últimos soldados españoles abandonan el Sáhara Occidental, con lo que se finaliza así casi un siglo de presencia hispana en el territorio africano.
En 1998 el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, es condenado a 28 años de cárcel por malversación de fondos, estafa y fraude fiscal.
En el 2001, los miembros de la Unión Europea firman el Tratado de Niza, que reforma la estructura institucional para afrontar la ampliación de la organización.
Y en 2018, el gobierno de Nigeria denuncia el secuestro de 110 niñas de un instituto. Fueron secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram.
Un año después, en el 2019, un tribunal australiano halla culpable cardenal George Pell, es tesorero del Vaticano, de abusos sexuales a menores. George Pell es el superior católico con mayor cargo condenado por pederastia.
Ya en el año 2020, en esta crónica de un año acá que venimos haciendo en los últimos días, el coronavirus llega a Barcelona, obliga a aislar a 25 personas. Pues esto ocurría un día como hoy, justo ahora, hace un año.
Contactos identificados en el momento actual es de 25 personas.
A los trabajadores de los centros residenciales.
Uy, ¿esto qué es? Dios mío. Vamos a intentar conocer qué se dice aquí y qué se cuenta, y sobre todo vamos a intentar que no, bueno, pues que no suene lo que no debe sonar. Vamos, sí, nuevamente a encontrarnos con ese momento en el que el virus hacía su aparición en Barcelona y obligaba pues a confinar a 25 personas.
El número de contactos identificados en el momento actual es de 25 personas. Estas personas, se les ha recomendado el aislamiento domiciliario. Son personas sanas, no son enfermos. Se les hace una monitorización continuada por parte de los servicios de salud pública. En el caso de que apareciese alguna sintomatología, se les sometería a la analítica para descartar la presencia de coronavirus. En el resto de casos son personas sanas totalmente, en los cuales no hay que hacer ningún tipo de actuación.
Pues bien, esto es lo que ocurría justo ahora, pues hace un año, a lo que dedicamos este tiempo para recordar también otras cosas, porque no es lo único que recordamos hoy de esa llegada del virus a nuestra vida.
No, porque ese mismo día el virus llegaba también a la península por Barcelona, Madrid y Castellón.
Hay al menos 7 personas con coronavirus en España. Todas ellas han importado el virus de Italia y por el momento no se ha producido ningún contagio en nuestro país. En Tenerife es donde más casos se han registrado, en total 4. Un médico italiano que trabajaba en un hospital al norte de su país, en la zona infectada por el virus. Su mujer también ha dado positivo. Viajaban en grupo.
De los 10 italianos, 2 han dado positivo, los otros 8 están asintomáticos.
Pero de esos 8, una pareja, amiga del doctor y su mujer, ha terminado dando positivo. En Barcelona se ha registrado un caso. Se trata de una mujer italiana de 36 años residente en la ciudad condal que la semana pasada visitó la zona de Bérgamo y Milán. Ella se encuentra bien, pero su infección obliga a que permanezcan en cuarentena otras 25 personas con las que ha estado en contacto en los últimos días.
Estem parlant d'una malaltia que el 80% són casos lleus.
La Comunitat Valenciana ha confirmat un cas en Castellón, un hombre que havia estat recientment en Milán. I en Madrid, un joven de 24 anys que ha estat de viatge en el nord d'Itàlia també ha dado positiu. Ha sido trasladado a l'Hospital Carlos III. A estos 7 casos hay que sumar otros 2 en La Gomera y en Mallorca que ya fueron dados de alta.
Pues ocurre, un día como hoy ya venimos haciendo esa memoria de un año acá porque nos parece curioso que saber que de momento y en esta situación pues hace poco que vivimos, ¿no? Simplemente un año y seguimos sobre el tema, ¿no? Carmen.
Sanidad subía la alerta al detectarse 5 casos de coronavirus en España en un solo día.
Explosiva la evolución. Estábamos hablando del primer caso en la España continental, en este caso en Barcelona, y ya tenemos 6 casos en España, el último de ellos en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo ha pegado esto en la opinión pública? Cecilia Guardati.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estamos frente al Hospital Clínico de Barcelona. Ya es tarde, apenas, bueno, podemos ver que algunas personas salen del hospital con mascarillas, pero bueno, hay una relativa calma, hay un poco de pánico, evidentemente, colectivo, un poco de histeria, como decías, algunos se están informando de que se agotaron las mascarillas, pero también hay un mensaje de tranquilidad del gobierno, de parte del gobierno, de que esto no debe generar pánico porque es una enfermedad que bueno, que el objetivo es controlarlo, pero que no es de suma gravedad, pero bueno, están tomando las medidas necesarias y nada, es la gente, ahí las personas reaccionan de diferente manera, pero bueno, también vemos al mismo tiempo que decías que se agotan algunas recursos como pueden ser las mascarillas, también en el subterráneo, por ejemplo, puedes ver que la gente no lleva mascarillas, en la calle tampoco, con lo cual tampoco se ha expandido este temor, ¿no?
Lejos quedan esos primeros momentos. Mucha confusión es lo que podemos recordar que había entonces. Bueno, es que no había ni mascarillas.
Claro, porque yo recuerdo que se supone que no hacía falta, porque con distanciarte 2 metros de la persona no lo pegabas. Entonces era como, no pasa nada porque no lleves mascarilla, porque si tú estás alejada de esa persona no te vas a contagiar.
Pues sí, era lo que se contaba entonces. Vamos a continuar porque hay más cosas que queremos recordar hoy, protagonistas de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque un día como hoy, por ejemplo, en el año 1802, nace Víctor Hugo, poeta, novelista y dramaturgo francés. Algunas de sus obras más reconocidas son Miserables y El último día de un condenado a muerte.
En 1936 nacía Eduardo Arroyo, pintor, escultor y grabador español de estilo figurativo. Fue clave en la neofiguración española. Estuvo también vinculado al pop art y algunas de sus obras son Panamá, Roland Garros o La muerte del poeta Hernández.
Y en 1964, un músico español, David Summers, reconocido por ser vocalista, bajista y compositor de la banda Hombres G, que es Viernes.
Dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien.
Thank you.
jueves, lo que queremos es viernes y precisamente apostamos por ello. Vamos a pasarlo bien y esperamos que esa sea la tónica del día con las medidas oportunas para protegernos y para proteger a los demás. Más gente que viene al mundo hoy.
Pues en 1985 nacía Fernando Llorente, futbolista español.
También tenemos que hablar, ya saben, de la otra parte de la vida, que es directamente a la muerte y que un día como hoy nos lleva a lamentar el fallecimiento de un actor cómico español. Ha interpretado numerosas películas de gran reconocimiento y fallecía en 1982 Paco Martínez Soria. Bueno, pues es un actor más que reconocido. Serían muchas, muchas las películas que se podrían recordar.
Eso es lo que hay que hacer aquí. ¿Qué era antes la Costa del Sol? Nada. ¿Y la Costa Verde? ¿Y la Costa Blanca? ¿Y la Costa Azul? ¡Rediez! ¿Qué era la Costa Azul? Vamos a ver. Un sembrado. Vivían peor que nosotros, ya veis.
Creo que te llama Mariano.
¿Mariano? ¿Ale?
Yo no llamo marrano.
Bueno, en fin, ya se pueden hacer una idea de cuál es el recorrido profesional y la manera tan reconocible de este Paco Martínez Soria. No hemos acabado porque aún nos quedarán algunos momentos más del cine patrio. En el año 2012, Antonio Pérez Sánchez fallecía, empresario español, fundador de la juguetera Hyper, fíjate. Y terminamos.
Sí, en 2013 fallecía María Esquerino, actriz española. En 1989 ganó el Goya como mejor interpretación femenina de reparto por la película El mar y el tiempo. También ganó el premio como mejor actriz de reparto en las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos por la película La tonta del bote.
Susana, pero todavía no te has ido, tonta del bote. Me tienes hasta la coronilla.
Sí, 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 señora, sí.
Y no te entretengas.
No, 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 señora.
Corre y date prisa, que tienes sí. Que echarme una mano. Dale,
dale. Susana es una huérfana que vive sirviendo en casa de la señora Engracia.
Doña Tomasa. Señora Engracia, llámate usted aquí.
Ya era hora, ya tiempo llegas.
Como siempre, donde únicamente llegue tarde fue al reparto caras.
¡Calla, tonta!
En la casa también viven los tres sobrinos de la señora, que maltratan a la pobre Susana.
Hola.
Oye, tonta al bote, ¿quién me acosió la goma de las bragas?
Pues yo, como todo lo que se rompe en esta casa.
Eso estaría hoy totalmente...
Para que veas cómo cambia ya la cosa. Y menos mal, también.
Hombre, pues sí. Yo sinceramente, menos mal que cambien. Así cerramos, en unos momentos no se vayan, que nos metemos en la cocina porque hay cosas que queremos hoy contarles.
Como 60 soles y no se hable más.
Un marqués, se nos entra por la puerta un marqués, señor Mancia. Tú cierra el pico.
Que alterará la vida de Engracia.
Estoy soñando, pero esto...
I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is a sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down with a cigar. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Hey!
Ahora en Radio Villafranca, música.
Bueno, pues como hemos dicho antes, hoy es una receta muy especial, pues la persona que nos la va a recomendar es vegana, entonces está enfocada al veganismo. Quiero aclarar la diferencia entre ser una persona vegetariana y ser una persona vegana, porque hay mucha confusión con respecto a este tema. Una persona vegetariana es aquella que no come ni carne ni pescado, y una persona vegana no come nada que proceda de un animal. Entonces, la persona es vegana y nos va a recomendar pues una receta muy saludable. Además, me gusta mucho porque es una ensalada muy, muy diferente, que lleva un montón de cositas muy buenas y que además tiene un montón de nutrientes y está muy rica. Yo creo que le va a gustar a nuestros oyentes. Y nada, animo a que lo preparéis. Muy buenos días, Ana.
Hola, Carmen, buenos días.
Estoy deseando que revele a nuestros oyentes cuál es esa receta que nos va a recomendar hoy.
Pues se trata de una ensalada de arroz vegana que lleva muchos ingredientes y es muy sana, y la verdad es que yo me la hago bastante.
Es un plato muy socorrido, pero también nutritivo y saludable. Estoy segurísima que habrá muchos oyentes deseando saber cómo se prepara, pero antes cuéntanos, ¿qué ingredientes necesitamos para hacer esta ensalada?
Pues los ingredientes para esta ensalada son los siguientes. Para el aliño vamos a necesitar vinagre de manzana, sal y azúcar al gusto y salsa de soja. Y para realizar la ensalada en sí vamos a necesitar arroz como base y luego como ingredientes tofu, aguacate, salsa de soja, que ya lo hemos dicho, zanahoria, pepino, mango, edamames y algas.
Bueno, creo que ya ha llegado el momento de explicarnos cómo se elabora ese delicioso plato.
Pues para la elaboración de este plato vamos a empezar primero por el arroz blanco. Lo importante es que quede meloso, que quede pegado. Y para ello lo importante es que la proporción sea un vaso y medio de agua por cada vaso de arroz que echemos. Una vez que esté hervido el arroz y que esté listo, vamos a proceder al aliño, en el que le tendremos que añadir vinagre de manzana, sal y azúcar al gusto, hasta que quede un sabor que a nosotros nos guste. Y lo siguiente sería ir añadiendo los ingredientes. Los cortamos en rodajas o en tacos, según nos guste más, y le añadimos en el orden que queramos el tofu, el aguacate, la zanahoria, el pepino, el mango, los edamames y las algas. Y por último, cuando ya lo tengamos todo junto, le añadimos por encima la salsa de soja. Una vez hemos hecho todo esto, lo metemos a la nevera y cuando la ensalada esté fría nos la podremos comer.
Bueno, yo tengo que confesar que a mí me encantan las verduras, las hortalizas, la fruta, por lo que este plato me ha fascinado. Yo soy muy de hacerme muchas ensaladas, intento siempre innovar cada vez que me hago alguna, por lo que esta idea me la copio para elaborármela yo. Pero antes de nada, volvamos a recordar rápidamente a nuestros oyentes qué ingredientes necesitamos para preparar esta ensalada.
Para el aliño necesitaremos vinagre de manzana, sal, azúcar y salsa de soja. Y para la ensalada en sí necesitaremos arroz, tofu, aguacate, zanahoria, pepino, mango, edamames y algas.
Bueno, yo desde aquí animo a nuestros oyentes a que se animen a preparar esta ensalada, que seguro que les va a gustar. Y a ti pues muchísimas gracias y no te muevas de ahí, que ahora vamos a conversar un poquito tú y yo. ¿Desde cuándo eres vegana y por qué decidiste tomar esta decisión?
Pues hay que decir que esta historia viene ya desde hace años. yo antes de ser vegana empecé siendo vegetariana en el instituto y me hice vegana hará unos 3 años, casi 4. Y la razón de que me hiciera vegana fue porque me empecé a concienciar mucho sobre el maltrato de los animales, el medio ambiente, la ecología y todo este tema. Y pues me pareció que el veganismo era la mejor opción para poder contribuir a esta causa.
¿Cómo reaccionó tu familia cuando le comunicaste que había decidido ser vegana?
Hombre, pues la verdad es que costó unas cuantas discusiones en casa. Al principio nuestros padres, porque mi hermana también es vegana, entonces cuando se lo contamos al principio nuestros padres no lo entendieron mucho y tuvimos como que sentarnos, hablar, explicarles que realmente el veganismo es una opción muy sana, pero bueno, con el tiempo parece que lo han entendido y ahora ya está todo bien.
Tu hermana empezó antes que tú con este tema, ¿verdad?
Sí, sí. Mi hermana empezó siendo vegetariana, me concienció a mí y al año siguiente fue cuando me hice yo vegetariana. Y desde entonces pues hemos ido a la vez, nos hicimos veganas a la vez.
Hay mucha gente que dice que las personas cuya alimentación se basa en el veganismo realmente no estáis bien nutridas y os puede acarrear muchísimos problemas de salud. ¿Esto es verdad?
No, no, y me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque es un estereotipo que ojalá de verdad se quite. Porque realmente los veganos podemos encontrar absolutamente todos los nutrientes que necesitamos en la comida vegana sin necesidad de recurrir a productos animales. Sí es verdad que hay una única vitamina, que es la B12, que la tenemos que tomar como suplemento, pero aparte de eso podemos encontrar de todo en nuestra alimentación.
La eliminación de determinados productos en tu alimentación supone sustituirlos por otros. Háblame un poco de esto.
A ver, más que sustituir, se trata de comer lo más variado posible. Muchas personas piensan que ya al hacerte vegano, pues como que tienes que informarte muchísimo, como que tener mucho cuidado de todo lo que comes, porque a la mínima te puedes poner enfermo o cualquier cosa por el estilo. Y realmente no es así. Solo basta con que comas de todo, lo más variado posible y lo más sano posible. Intentar incluir varias veces a la semana todos los tipos de alimentos. Por ejemplo, legumbres, pasta, carbohidratos, verduras, un poco de todo. Y con esto es más que suficiente.
Hay mucha polémica en relación a los padres que deciden que sus hijos, muchos de ellos bebés, tenga una alimentación basada en el veganismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
A ver, esta opinión es un poco, la verdad es que es un tema un poco polémico y puedo llegar a entender por qué. Se tiene como muy estigmatizado el tema de que los niños que son veganos o vegetarianos o cualquier tipo de cosa, como que no van a estar tan sanos o van a tener problemas de salud, pero realmente no es así. Al igual que con las personas más, como con los jóvenes o los adultos que se hacen veganos y no les pasa nada, los niños que son veganos o vegetarianos tampoco les tiene por qué pasar nada, siempre y cuando coman variado, coman sano y coman de todo. Lo que pasa con este tema es que hay siempre como los típicos casos de niños que se ponen enfermos o cualquier tipo de cosa, pero más que por el veganismo es porque no han sabido comer bien, pero no suele ser por el veganismo en sí.
¿Qué es lo más duro, difícil te resultó cuando decidiste ser vegana?
Bueno, aquí tengo que admitir que el queso me costó dejarlo, la verdad, fue difícil, pero es cierto que cuanto más tiempo pasas sin tomarlo, menos lo echas de menos. Pero sí, fue difícil el queso.
¿Qué beneficios o qué te ha aportado el veganismo?
Pues mira, el veganismo me ha aportado, desde que soy vegana, me noto, no me noto el estómago, digamos, tan pesado después de comer, mi piel, mi acné ha mejorado muchísimo, como que me noto más ligera. Y a nivel ya personal, digamos, a mí me aporta tranquilidad, en el sentido de que sé que estoy colaborando con una causa que yo creo que es importante, como es el medio ambiente y los animales.
¿Cuál es esa realidad que te hizo cambiar?
Pues, como ya he dicho, es el tema del ecologismo, el medio ambiente, pero principalmente, por encima de todo eso, es el maltrato a los animales. Yo siempre, desde pequeñas, hemos tenido en casa muchos animales, muchas mascotas, siempre hemos estado rodeadas de gatos, perros, tortugas, pájaros. Entonces, el amor hacia los animales ha sido algo que siempre hemos tenido muy presente en nuestro día a día. Entonces, si me tuviera que quedar con una razón principal, sería para luchar contra el maltrato animal.
¿Crees que la gente es realmente consciente de esto?
Bueno, sí y no. La gente está en contra. A ver, evidentemente, la gente, afortunadamente, cada vez más está en contra del maltrato animal en cualquiera de sus formas, ya sea para comer o para el entretenimiento de las personas, como por ejemplo la tauromaquia. Pero sí es verdad que yo creo que falta un poco de concienciación. Con estar en contra solamente no es suficiente. Siempre se puede aportar un granito de arena. Por ejemplo, ya no digo que de repente todo el mundo se vuelva vegano o vegetariano, pero, por ejemplo, reducir el consumo de carne semanalmente, por ejemplo, comer carne menos veces por semana, pues ya ayudaría mucho. O reducir también el consumo de productos lácteos durante la semana, pues también ayudaría mucho. Siempre se puede aportar un granito de arena.
¿Qué es lo que realmente se pretende con el veganismo? ¿Existe algún objetivo? ¿Cambiar, solucionar algún problema existente a día de hoy? ¿Qué es lo que, qué fin tiene ese veganismo?
Pues hay varios fines. Y dentro de la comunidad de las personas veganas hay diferentes objetivos. Hay muchas personas que empiezan en el veganismo por salud, estrictamente por salud, por ellos mismos, para, pues eso, para empezar a comer más sano, más limpio y tal. Luego hay otras personas que lo hacen única y exclusivamente por el medio ambiente, y luego está el tercer grupo de personas, que es en el que me incluyo yo, que lo hacen por los animales y por el maltrato animal. Lo que pasa es que una vez que te introduces en el veganismo, ya sea por salud, por medio ambiente o por animales, como empiezas a informarte más en profundidad de la situación, de los beneficios que tiene, de qué otras personas hay dentro de la comunidad, pues aunque tú empezases con un objetivo tuyo concreto, como por ejemplo eso, ponerte tú a comer súper sano y mejorar tu salud personal, pues siempre lo acabas un poco extrapolando a cualquiera de las otras dos razones, medio ambiente o animales.
¿Qué ha supuesto para ti y para tu hermana que a día de hoy seáis veganas?
Pues para nosotras ha supuesto muchísimas más cosas, buenas que malas. Ha supuesto, pues, para nosotras tranquilidad de sentir que estamos haciendo algo útil por el planeta, tener la conciencia más tranquila, nos ha ayudado a aprender y a concienciarnos todavía más sobre todo este tema y cómo podemos ayudar. Pero sí es verdad que toda parte buena tiene su parte mala. Nos hemos tenido que enfrentar muchas veces, pues, a comentarios de nuestro círculo, de personas que no lo entienden, o a tensiones familiares, ya sea tanto de nuestro núcleo familiar como de familiares un poco más lejanos, otra vez por lo mismo, ¿no? Porque son personas que no lo entienden, pero que además se basan en el estigma y en las cosas que oyen desde fuera, en lugar de escucharnos a nosotras. Entonces nos ha traído cosas buenas y cosas malas, pero muchas más buenas.
Bueno, Ana, yo tengo que decir que tenía muchísimo desconocimiento con respecto a este tema del veganismo. Me ha encantado saber muchísima información que te aseguro que me ha venido muy bien y que voy a intentar llevar a cabo alguna de ellas. Y espero que también, aunque sea un poquito, hayamos podido concienciar a algunos de nuestros oyentes y que sepan la realidad que existe a día de hoy y que muchos de ellos pues desconocen. Y nada, que muchísimas gracias. Espero tenerte más veces en el programa Y muchísimas gracias también por la ensalada que nos has recomendado.
Muchas gracias a ti, Carmen.
Déjame decirte, Carmen, que me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado muchísimo escuchar a Ana, ¿eh?
Sí, muchísimo. A mí también.
Qué necesario es escuchar y ver las razones que aporta cada persona para tomar las decisiones que en este caso en cuanto a nutrición o alimentación se refieren, porque oye, todas son válidas y cada uno tiene su sistema de valores que pone en vigor porque es lo que más le interesa y le preocupa, ¿no?
Sí, o sea, yo tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista porque es verdad que estamos acostumbrados y cada vez más a criticar y a juzgar sin realmente conocer todas las versiones, nada más que conocemos una, entonces ya ahí, a partir de esa versión, pues lo demás está mal y no hay que saber todas las versiones posibles para ver y darnos cuenta que ni una cosa está tan mal ni la otra tampoco está tan buena, o sea... hay que tener una balanza en decir, bueno, pues una persona es vegana por X motivos, aquí sí. Te digo lo que hay, lo que pasa y lo que no pasa, y tú no eres vegana por otros motivos y tampoco te estoy diciendo a ti que estás comiendo demasiado carne, yo no te estoy diciendo eso, entonces déjame a mí hacer lo que
yo considere,
fuera conveniente,
¿no?
Entonces me parece muy bien. Quiero aclarar también que el tofu, por si acaso alguien no lo sabe...
Es tú como... sabes la cara que he puesto, ¿no? Me ha visto, ¿verdad? Alga y tofu y tía...
El tofu, como ellos no comen carne, pues es una especie como de carne sintética.
Sucedáneo, ¿no?
Sí. Para, bueno, como no lo pueden comer, pues como para sustituirla, ¿no? Entonces, pues eso es lo que es el tofu. Las algas, no se vayan a pensar que van al mar a coger las algas que van flotando y se las comen, ¿no?
Ah, no,
en
plan, calla, hombre.
Las algas especiales para eso. Y que el edamame es como un tipo de haba, así como de judía, un poco raro, que es muy saciante y no tiene nada de caloría. Y bueno, quiero aclarar esas tres cosas. Que no les gusta las algas, pues no le eche las algas, que tampoco va a pasar
nada.
En plan,
se puede
un poco variar.
Efectivamente.
Y nada, que yo espero que le haya gustado tanto la entrevista como la receta, que se hayan concienciado igual que yo me conciencié, porque es verdad que yo tengo muchísimo desconocimiento acerca de ese tema, porque es verdad que al final lo que tú escuchas es con lo que te quedas y te das cuenta que no, en plan, que ellos ni están mal nutridos ni nada, en plan, que ellos comen igual de bien que nosotros y ya está, pero otro tipo de alimento y no pasa nada.
Efectivamente, pues se trata de eso, que hay una gran, enorme variedad de alimentos y hay que elegir los que sean buenos y sobre todo en esa variedad, yo creo que es donde está la clave, en ese equilibrio,
claro.
Porque no se puede comer solo de una cosa, en cuanto más se amplíe nuestro abanico de posibilidades será mucho mejor. En cualquier caso, sí decirte, reiterarte nuestro respeto y nuestra en lo que hemos aprendido con Ana y escuchando cuánto se aprende y sobre todo se aprende a respetar.
Además, esta chica tiene 22 años, o sea que desde los 18 es vegana y ya desde los 15 más o menos empezó a ser la vegetariana, o sea que es una chica muy joven que
tiene
muy pronto determinado su principio y muy bien por ella.
Carmen, volverás el próximo viernes, espero, a la cocina, ¿no?
Espero, y desde aquí animar a los oyentes a que si me quieren recomendar alguna receta, la típica de la abuela o alguna más minimalista, pues mira,
comemos
yo encantada de escucharla y de ponerlo en el programa.
Comemos absolutamente de todo. Muchas gracias, Carmen.
Buen fin de.
Buen fin de.
Esos ojos negros